El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes en Europa, Latinoamérica, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros, como siempre, para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Después, los siguientes programas les presentamos hoy en la historia. El punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El presidente de Indonesia ordena al Ministerio para alentar la distribución de micropréstamos. La Cámara de Indonesia de Comercio e Industria, o CADIN, alienta a la exportación de Indonesia para alcanzar el 500%. Las noticias en detalles. Un total de 3.000 niños de toda Indonesia asistió a la cumbre del Día Nacional del Niño de 2016 en Campo Sangkareang, Mataram, Lombok. La ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño, Yohana Susana Yembisi, en un discurso en el Día Nacional del Niño de 2016 en la ciudad Mataram, dijo el sábado la conmemoración con la asistencia de diversos foros de los niños, incluidos los niños con necesidades especiales, los huérfanos, los niños de la calle y los niños que se someten a un proceso legal. Ella dijo la actividad de los niños en el Día Nacional del Niño de este año no solo se lleva a cabo en la ciudad Mataram, sino también en todas las regiones, incluso los representantes de los niños en el extranjero. También participó en la celebración con diversas actividades. Por otra parte, Johanna reveló que este año el Día Nacional del Niño se lleva a cabo en primer lugar frente al Palacio Nacional. Y al mismo tiempo, de la ciudad de Mataram es la primera serie de la conmemoración. En la ocasión, la ministra Johanna también transmitió su agradecimiento al gobierno de la ciudad de Mataram como el anfitrión del evento. El Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, o CCPIT, planea formar Cámara de Comercio de Guangdong, Indonesia, para ayudar a los empresarios de Guangdong que ya tienen presencia en Indonesia o aquellos interesados en invertir en el país. Según lo fue informado por la agencia de noticias Antara, el jefe de la Junta Coordinadora de Inversión de Indonesia, o BKPM, Frankie Sibarani, dijo que el Consejo tiene como objetivo establecer las cámaras de comercio en los próximos 3 meses y se basa en Yakarta. El Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional de Guangdong es una institución que juega un papel clave en ayudar a los empresarios de las provincias de ampliar sus inversiones en el extranjero. CCPIT ofrece toda la información pertinente sobre el clima de inversión de un país para ayudar a los inversores a tomar decisiones en la expansión de sus inversiones en el extranjero. El presidente Joko Widodo ha pedido al Ministerio de Cooperativas y de las Empresas Pequeñas y Medianas para fomentar la distribución del crédito de microcréditos a través de las cooperativas a las pequeñas y medianas empresas. Según lo ha informado por la agencia de noticias Antara, Puspa Yoga, en el ministro de Cooperativas y Pequeñas Medianas Empresas a Gran Escala, dijo que el foco del gobierno está en la forma de desarrollar y estimular a las empresas pequeñas y medianas. por lo que el gobierno puede aumentar las exportaciones. Puspa Yoga también dijo que su ministerio ha firmado un acuerdo de trabajo con la Autoridad de Servicios Financieros en Jambi, en su desarrollo de capacidades y el acceso financiero de las empresas pequeñas y medianas. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, presentó 167 premios de medio ambiente en las conmemoraciones del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrada en el distrito Siak, en la provincia de Riau, el viernes. Los premios incluyen 10 premios Kalpataru para los individuos y grupos de la comunidad, 11 premios de Nirvasita Tantra para ciudades, distritos y provincias, en reconocimiento de sus informes sobre las condiciones ambientales en sus regiones respectivas. Según lo ha informado por la agencia de noticias Antara, otros premios incluyen Adipura, expedita a 123 distritos y ciudades, y Adiviata Mandiri de 2016 para 23 escuelas. El vicepresidente Yusuf Kalla entrega de los premios en compañía de la ministra del Medio Ambiente, Siti Nurbaya. Se espera que estos premios podrían darnos todas las motivaciones más fuertes para mejorar nuestras condiciones de vida en el futuro. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin, Rosan Roslani, en la Conferencia Nacional de Comercio con tema El objetivo de impulsar las exportaciones de Indonesia al 500% en Yakarta el viernes, dijo la Cámara Nacional ha activado la creación de capacidad para impulsar miles de nuevos exportadores. También dijo que Kadin anima a los bienes de exportación de Indonesia a tener estándar internacional de calidad, para que puedan competir con los productos extranjeros de exportación. Más allá, Rosan Ruslani ha apuntado que la exportación de Indonesia va a ser del 500% en el año 2025, o 950 mil millones de dólares estadounidenses. Para lograrlo, la Cámara de Comercio e Industria ha pedido a todas las partes relacionadas para fomentar el desarrollo de exportación de bienes desde Indonesia. La ciudad de Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental, ha ganado los premios ambientales de Adipura Paripurna y Nirvasita Tantra, escala metropolitana de la ciudad desde el medio ambiente y el Ministerio de Silvicultura. Como se informó por la agencia Antara, el vicepresidente Yusuf Kalla y la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, entregaron los premios al gobierno de la ciudad de Surabaya, junto con otros gobiernos regionales en el Palacio de Sri Indrapura, en el distrito Siak, la provincia de Riau, el viernes. El jefe de entorno de la ciudad de Surabaya, Mustiq Ali Suhudi, dijo, el premio de Tantra Nirvasita está dada por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura a los gobiernos provinciales, ciudades o distritos para su éxito en el desarrollo de políticas y programas de desarrollo basado en los principios de desarrollo sostenible. Y así fue las noticias de La Voz de Indonesia. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura. En combinación con su gente amable, queda la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad, participando en el concurso internacional de La Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿Qué sabe usted acerca de la voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Bueno, estimados, escucha ahora Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El día 9 de julio del año 1981 se lanza el popular videojuego Donkey Kong. Un día como hoy en el año 1981 se lanzaba uno de los videojuegos más populares de la historia, el Donkey Kong, desarrollado y distribuido por la compañía japonesa Nintendo. Este juego de arcade consiste en rescatar a una mujer que ha sido capturada por el temible gorila Donkey Kong. Para lograrlo, hay que llevar al personaje a través de distintas zonas de construcción, haciéndolo ascender por vigas y escaleras, esquivando obstáculos como barriles y bolas de fuego. El juego fue diseñado por Shigeru Miyamoto y producido Gunpei Yoko. Durante los años siguientes se comercializaron versiones del exitoso juego para plataformas como Atari 2600, Apple II, Commodore 64 y Nintendo Entertainment System, entre otras. En 1982 se lanzó la escuela del videojuego Donkey Kong Jr. En esta ocasión los papeles se encuentran invertidos. El secuestrador Donkey Kong es ahora secuestrado por Mario, protagonista de la precuela, y debe ser rescatado su hijo y el pequeño Donkey Kong Jr. Al año siguiente llegó Donkey Kong III para la consola Nintendo Entertainment System. En 1994 la compañía Rare junto con Nintendo desarrolló Donkey Kong Country, un videojuego que revolucionó el mundo entero por sus excelentes gráficos. Vamos a lo que ocurrió el día 9 de julio del año 1941, expertos británicos descifran el código secreto del ejército alemán. El 9 de julio del año 1941, los criptógrafos británicos lograron descifrar el código secreto utilizado por el ejército alemán para dirigir las operaciones en el frente del este. Los expertos ya habían roto muchos de los códigos Enigma para el frente occidental. Enigma era la máquina de codificación más sofisticada de los alemanes, utilizada para la transmisión de información de forma secreta. La máquina Enigma, inventada en 1919 por Hugo Koch, un holandés, parecía una máquina de escribir y se utilizó originalmente para fines comerciales. Los alemanes adaptaron la máquina para su uso en tiempos de guerra y consideraron que su sistema de codificación era irrompible, pero estaban equivocados. Los británicos rompieron el primer código Enigma en la invasión alemana Polonia e interceptaron cada mensaje enviado a través de la ocupación de Holanda y Francia. Con la invasión alemana de Rusia, los aliados necesitaban ser capaces de interceptar mensajes codificados transmitidos en este segundo frente, el este. El primer gran avance se produjo el 9 de julio en relación con las operaciones de tierra, aire de Alemania, y varias teclas continuarían siendo quebradas por los británicos durante el segundo año. Estos mensajes decodificados se pasaron regularmente al alto mando soviético sobre movimientos de tropas alemanas y ofensivas previstas y regreso a Londres por el asesinato en masa de prisioneros rusos y las víctimas del campo de concentración judío. Estimados a la escucha, así fueron hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta el enfoque y tenemos el tema sobre Indonesia y la Unión Europea están de acuerdo sobre la cooperación en derechos humanos. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia y la Unión Europea acordaron responder a los retos actuales en el campo de los derechos humanos que enfrenta la comunidad mundial. El acuerdo entre en el sexto diálogo de derechos humanos a una derechos humanos celebrada en Bruselas el pasado fin de semana. Una serie de desafíos globales tales como los derechos de los migrantes, el problema del extremismo violento, el acceso a la justicia y el juicio de la política, la movilidad y liberación de visados Schengen, los derechos de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, así como los derechos humanos y las empresas, han sido discutidos en un ambiente de apertura y amistad, dijo el primer secretario de la Embajada de Indonesia en Bruselas, Devdi Rizad, a la agencia de noticias Antara en Yakarta. Mientras tanto, en un comunicado de prensa, el director de Derechos Humanos y Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la comunidad internacional es hacer frente a los desafíos globales en el campo de los derechos humanos, que es mucho más grande y más compleja. A tal efecto, Indonesia y la Unión Europea promueven un auténtico diálogo y la cooperación constructiva como la clave para el éxito de la cooperación y la eficacia de los diversos foros multilaterales. En el sexto diálogo sobre derechos humanos y de la Unión Europea en Bruselas, las dos delegaciones acordaron aumentar la cooperación sobre diversas cuestiones de derechos humanos a nivel nacional, regional y multilateral. La implementación de este diálogo es muy oportuna en medio de la incertidumbre y la violencia rampante en Europa, después de la migración en masa y el último referéndum Brexit que se ha convertido en un reto para la Unión Europea. Qaase Hashim, que también participó directa en los diálogos, dijo que Indonesia es también una víctima de actos radicales y terroristas. La reforma de la Constitución en el inicio de la reforma en Indonesia ha estado proporcionando un espacio de libertad que es más flexible. Sin embargo, también deja espacio para la infiltración de ideologías, valores del radicalismo y el terrorismo, así como la incitación al odio por motivos religiosos. Indonesia sigue aplicando las distintas políticas de los planteamientos básicos de la narrativa contador teológico e ideológico de Pancasila, aplicación de la ley y los esfuerzos represivos. Ambas delegaciones criticaron la politización encendido y conflictos entre países llevada a cabo en diversos foros de la Organización de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto hace que sea difícil para obtener un consenso mundial para responder a los retos de los derechos humanos a nivel mundial. Por otra parte, la Unión Europea e Indonesia contra los esfuerzos para dividir el país o mal uso del foro de la Organización de las Naciones Unidas, que socavan el principio de la soberanía y de la Carta de las Naciones Unidas. El diálogo tiene lugar entre la delegación de Indonesia, compuesto por representantes de varios ministros de varios ministerios de Indonesia y representantes de la Unión Europea y los Estados miembros. El siguiente diálogo se llevará a cabo en Indonesia el próximo año. Y así fue el enfoque de La Voz de Indonesia. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura, en combinación con su gente amable, que da la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad participando en el concurso internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiguiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy les presentamos a la música Oli. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, del 5 al 20 de septiembre, el gobierno de Sulawesi del Norte está lista para celebrar el Festival de Encanto Sangihe de 2016. Este año la fiesta estará amenizada con una variedad de actividades interesantes, incluyendo el desfile cultural, la recogida de reliate, espectáculos de danza y música tradicional Oli, gira hacia el interior, exposiciones y diversos concursos. Entre las actividades del evento hay atracciones que son muy poco frecuentes, es decir, presentación de la música Oli. La música Oli es una música única de la comunidad Sangihe, uno del archipiélago de Indonesia en la parte norte de la isla Sulawesi, lo que limita directamente con el país vecino, las Filipinas, y clasificada como música rara. Estimados oyentes, las actuaciones musicales de Oli interpretadas por 5 instrumentos musicales, a saber, bansi, salude, arababu, oli y sasahen. Todo este instrumento musical hecho de bambú. El instrumento musical bansi interpretado por soplar como una flauta. Y luego salude interpretado por golpear. Arababu interpretado por desplumar, mientras que instrumento musical Oli se toca soplando y el sasahen interpretado por agitar. Así que todos estos instrumentos se tocan simultáneamente, por lo que se dice música Oli. Estimados oyentes, la música ole se clasifica la música antigua, que se desarrolló cuando la étnica Sangihe todavía abrazaba las creencias Sunden. La religión antigua se dispersó en la música de las islas Sangihe. En el pasado, la música ole se utilizó como un medio para adorar Dios. Esta música está en extinción, por lo que sigue siendo preservada por el gobierno de Sulawesi del Norte. Hasta ahora, la música ole todavía se utiliza en actividades culturales tales como Tulude, ceremonia del agradecimiento a Dios, y su función sigue siendo como el culto al Dios en Sangihe. Las actividades de Tulude se realizan cada año como una forma de agradecimiento por sus bendiciones para un año. Estimados oyentes, esta música tradicional de Sangihe todavía se juega por la comunidad en el pueblo de Manumpitaeng del subdistrito Manganitu. La música oli también se usa a menudo para acompañar la danza Lide Lide, uno de los grupos de bailes. Lide es el conductor del espíritu de la danza hacia la muerte, en las ceremonias religiosas de Sunden. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia con la música Oli de las Islas Sangihe, Sulawesi del Norte. Y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes de La Belleza de Indonesia.
Estimado sintes Lobos di Indonesia di Jakarta e parmas informasiones sobre nuestra emisora Lobos di Indonesia puedan ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1057 Jakarta Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta Indonesia. Bueno, Lobos di Indonesia ahora con el programa La Miskinania. El título Árboles de la Planta de Energía.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los oyentes de Radio Servicio Mundial, Voz de Indonesia. Donde quiera que esté, nos vemos de nuevo en el programa Miscelánea. Hermano, la electricidad se convirtió en uno de los requisitos importantes que apoyan las diversas actividades de la vida humana en la Tierra. En la vida cotidiana de casi todo el mundo, utiliza la electricidad. Por ejemplo, la electricidad para la iluminación y para ayudar en las actividades de trabajo. En Indonesia, las centrales eléctricas actuales suelen utilizar la energía del agua. Aunque todavía existe el centro de otras plantas de energía. Por ejemplo, vapor, energía solar y otros. Este árbol temático tiempo mezclaría como plantas de energía. Hermanos, algunos investigadores han encontrado que no hay suficiente electricidad en los árboles para suministrar energía a los circuitos electrónicos. Este descubrimiento podría ser una manera para que una computadora en casa se pueda suministrar energía a partir de los árboles plantados en el jardín detrás de la casa. A partir de los hallazgos de los hallazgos de estos investigadores. Arun Guanasiregar, un mahasiswa o un universidad de Sumatra del Norte, USU, tratar de hacer que suceda. Resultados de inversión han ganado el campeonato en una carrera contra China, Corea y Vietnam. Para las plantas de energía blanca, es muy amigable con el medio ambiente. De acuerdo con Arun Buana, se obtendrá la energía eléctrica cuando las plantas árboles hacen que el proceso de la fotosíntesis o de la fotosíntesis. De los resultados de la fotosíntesis, alrededor del 70% no son utilizados por la planta y luego descargados a través de las raíces. Así que cada raíz de los árboles contienen bacterias o microbios del suelo, micorrizas. Los microbios llamados micorrizas es lo que va a cambiar y recoger el resto de la fotosíntesis que no se utiliza como una energía. Hermano, PT Pertamina IP Ranto en Aceh ha puesto en práctica los resultados de la investigación sobre 100 árboles conocidos como caballos de árboles o llamado bosque kedonglong por la gente de Aceh y se muestra para conducir la electricidad. Agus Amperianto, gerente de campo de PT Pertamina IP Ranto, explicó: a partir de resultados de investigación iniciales, un árbol será adquirida tensión de alimentación de 0,7 voltios. Si se combina algunos árboles y en paralelo, se obtendrá suficiente tensión y la corriente a convertir en la forma de un mínimo de 12 vatios de potencia eléctrica. La energía eléctrica puede ser iluminado 4 bombillas de luz LED de 3 vatios cada una de las casas. Agus añadió: para producir energía eléctrica, árboles forestales kedonglong ya arraigado firmemente mínimo de parrilla de diámetro al menos 15 a 20. Se usan árboles más grandes. Se genera el voltaje eléctrico. Con suerte, la presente invención puede ser aplicada por personas que no son capaces de instalar la electricidad y remotos lugares que son difíciles de electricidad palpable. Hermano, este es programa de la miscelánea, esta vez con el tema Poder del árbol. Hasta luego.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz de Indonesia, Wedan Ustaz Dasrigir and Westro, Aparto de Postal Pio Bok, Mi 157 Jakarta, Indonesia. Repito, Pio Bok, 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, la voz Indonesia ahora con el programa La Miscelánea. El título, Árboles de la Planta de Energía.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los oyentes de Servicio Mundial, Voz de Indonesia. Donde quiera que esté, nos vemos de nuevo en el programa Miscelánea. Hermano, la electricidad se convirtió en uno de los requisitos importantes que apoyan las diversas actividades de la vida humana en la Tierra. En la vida cotidiana de casi todo el mundo, utiliza la electricidad. Por ejemplo, la electricidad para la iluminación y para ayudar en las actividades de trabajo. En Indonesia, las centrales eléctricas actuales suelen utilizar la energía del agua. Aunque todavía existe el centro de otras plantas de energía. Por ejemplo, vapor, energía solar y otros. Este árbol temático tiempo mezclaría como plantas de energía. Hermanos, algunos investigadores han encontrado que no hay suficiente electricidad en los árboles para suministrar energía a los circuitos electrónicos. Este descubrimiento podría ser una manera para que una computadora en casa se pueda suministrar energía a partir de los árboles plantados en el jardín detrás de la casa. A partir de los hallazgos de estos investigadores, Arun Wanasiregar, un mahasiswa o un universidad de Sumatra del Norte, usó tratar de hacer que sukira. Resultados de inversión han ganado el campeonato en una carrera contra China, Corea y Vietnam. Para las plantas de energía blanca es muy amigable con el medio ambiente. De acuerdo con Arun Buana, se obtendrá la energía eléctrica cuando las plantas árboles hacen que el proceso y la fotosíntesis. De los resultados de la fotosíntesis, alrededor del 70% no son utilizados por la planta y luego descargados a través de las raíces. Así que cada raíz de los árboles contienen bacterias o microbios del suelo, micorrizas. Los microbios llamados micorrizas es lo que va a cambiar y recoger el resto de la fotosíntesis que no se utiliza como una energía. Hermano, PT Pertamina IP Ranto in Aceh ha puesto en práctica los resultados de la investigación sobre 100 árboles conocidos como caballos de árboles o llamado bosque kedongdong por la gente de Aceh y se muestra para conducir la electricidad. Agus Amperianto, gerente de campo de PT Pertamina IP Ranto, explicó a partir de resultados de investigación iniciales, un árbol será adquirida tensión de alimentación de 0,7 voltios. Sí, se combina algunos árboles y en paralelo se obtendrá suficiente tensión y la corriente a convertir en la forma de un mínimo de 12 vatios de potencia eléctrica. La energía eléctrica puede ser iluminado 4 bombillas de luz LED de 3 vatios cada una de las casas. Agus añadió, para producir energía eléctrica, árboles forestales que dombron ya arraigado firmemente mínimo de parrilla de diámetro al menos 15 a 20. Se usan árboles más grandes. Se genera el más el voltaje eléctrico. Con suerte, la presente intención puede ser aplicada por personas que no son capaces de instalar la electricidad y remotos lugares que son difíciles de electricidad palpable. Hermano, este es programa de la miscelánea, esta vez con el tema Poder del árbol. Hasta luego.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados escucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Donde quiera que estén, pueden sintonizar a nuestro programa por onda corta 9525 kHz, audio streaming en www.voi.co.id por su RRI Play en su dispositivo inteligente. Esta vez les da a conocer las obras musicales de Isyana Saraswati. Bueno, les ponemos la primera canción de Isyana Saraswati titulada Tetap Dalam Jiwa, o en español, Mantiene en mi alma.
Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya, semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan, dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada. Jadi disimpan untuk jadi story.
Bueno, estimados, sudah escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Tetap Dalam Jiwa o Mantiene en Mi Alma, una canción interpretada por Isyana Saraswati. Además de ser cantante, Isyana también es una autora y compositora. Ella nació en Bandung 2 de mayo del año 1993. Después que Isyana se graduó de la Academia Nanyang de Bellas Artes, Singapur, continuó sus estudios en el Royal College of Music, Inglaterra. Para un cantante recién llegada, ella puede tallar el logro excelente en la escena musical de Indonesia. Se obtuvo una amplia gama de logros. Uno de los otros logros, además de recibir numerosos premios, que ha aparecido como cantante de ópera en Singapur. Su primer disco titulado Explora fue lanzado el 25 de noviembre de 2015. El álbum contiene 10 canciones que se evocaba promedio. Así, estimados, se escucha. Ahora vamos a escuchar una canción de Isyana Saraswati con el título Eres o Kau Adalah.
Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Asmaraku, dunia asmaramu, tunggu makin sempurna.
Sing it. for me, girl?
Do you love me like I love you?
Of course I do.
Bueno, estimados, escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Kau Adalah o Tú Eres, una canción interpretada por Isyana Saraswati. Isyana admitió que para crear una canción ella se inspiró en sus historias de la vida real. En cuanto a la música, explicó que todas las canciones que ella creó vienen del corazón y sin coacción. Además de cantar y componer canciones, Isyana también puede tocar algún tipo de instrumento musical. Uno de ellos es el piano. También a menudo aparecía en el escenario para cantar mientras tocaba el piano. Estimados reescucha, la canción titulada Kau Adalah o Tú Eres que acabamos de escuchar es resultado de la colaboración con Rai Putra de la banda musical RAN. El tipo de canción de pop se considera que es muy singular. Por lo tanto, la música tiene un concepto envuelto de arreglo R&B maravilloso, así que esta canción tiene diferente puntuación. Da frescura en la industria de la música de Indonesia. Estimados radioescucha, vamos a gozar otras canciones de Isyana.
Bibir ini tak terkata, bukan berarti
merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.